En agricultura es hora de crear nuevos negocios. La reunión de los sábados donde la innovación, emprendimiento y desarrollo sustentable lideran la conversación. Nuevos negocios. Conduce Iván Vera, junto a los panelistas José Opazo y Sebastián Uriarte.
Hola, buenos días. Les habla Iván Vera, conductor del programa Los Nuevos Negocios. Les damos la bienvenida a nuestros auditores, los saludamos. Bien, y en este programa en particular tenemos un panelista permanente que es Sebastián Uriarte. Sebastián, que es profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez en emprendimiento, director de varios programas de radio, así es que tiene experiencia en esto. Sebastián, bienvenido.
Muchas gracias, Iván, por la invitación y, bueno, contento de entrar en este mundo de la innovación, la sustentabilidad y el emprendimiento, justamente.
Bien, de eso vamos a hablar, de los nuevos negocios, de innovación, de emprendimiento, de sustentabilidad, y para eso tenemos dos invitados esta mañana. Matías Stager, así se pronuncia, ¿verdad?
Sí.
Y Ryan Kerr.
Sí, ¿bien? Perfecto.
O sea, todo apellido bueno, así.
Mapuches no.
Claro.
Bueno, ellos son los fundadores del emprendimiento Queplan. Queplan, ¿verdad?
Queplan.cl.
Queplan.cl. Sí. Y este es un emprendimiento muy interesante porque está diseñado para beneficiar a millones de personas que tienen que elegir entre una ISAPRE y otra. Y como sabrán ustedes, existen 7.000 opciones de ISAPRE, de planes, digamos, 7.000 opciones de planes, y la gente muchas veces no sabe cuál elegir. Entonces, ellos crearon este emprendimiento para que la gente pueda comparar un plan de otro y pueda elegir un plan y una ISAPRE para el mejor beneficio de su familia.
Justamente.
Y a ver, cuéntenos ustedes de qué se trata esto, cómo partió, por qué se motivaron a hacerlo y en qué están.
Bueno, complementar ahí a la descripción que estaba haciendo, que Queplan.cl finalmente es un sitio web gratuito para las personas, en donde uno puede ingresar un perfil básico y ver qué opciones de ISAPRE, de planes entre todas las ISAPRE están disponibles para el perfil que ingresó. Y además de el simple listado de estos planes, se hace una recomendación a cada perfil, o sea, se ordenan los planes de mejor a peor, justamente ajustado al perfil o las preferencias que uno indique en los filtros de la página. Entonces la idea es que las personas puedan verse orientadas, puedan acceder a mayor oferta, tengan mayor información para tomar una decisión y así obviamente pagar lo menos por la mayor cobertura posible.
Oye, entonces, ¿hay un tema de un beneficio de precio para el consumidor final con esta solución?
Sí, de todas formas, en Queplan.cl transparentamos todo el sistema. De hecho, cuando uno ingresa un perfil, se hace una búsqueda de todos los planes ISAPRE, una opción que muchos no tenían. O sea, era muy difícil ir a cotizar acá una ley ISAPRE y llevarse todos los planes. Entonces, cuando uno ingresa acá, están saliendo listados todos los planes ISAPRE con el precio exacto que podríamos entrar si es que vamos a solicitar uno de estos planes.
Dadas las características de la familia,
dadas las características
de esa persona que ingresó al
sistema. Si, por ejemplo, es mamá, papá, ¿no es cierto? Claro. Los dos cotizan con hijo, va a calcular el precio exacto para ellos.
Perfecto. Entonces, ¿Y cómo ustedes consiguieron ingresar al sistema Queplan? Los 7.000 planes que existen, o sea, ustedes...
¿Cómo llegaron
como usuario la información o se conecta por computador con el computador del ISAPRE? ¿Cómo lo hacen?
Bueno, es un trabajo duro, sí, es la verdad. De hecho, hay harto equipo trabajando en esto, pero estamos sistemáticamente y siempre monitoreando los planes de ISAPRE.
Pero ustedes los monitorean así, googleando.
Sí, hay toda esta tecnología. También, ya. Por ejemplo, hay algo que se llama web scrapping, que va leyendo las páginas web, también PDF scrapping, que hacen lecturas de los documentos PDF, también digitación manual, bien fuerte.
Es que esto es bien interesante, porque fíjate que en todas las grandes innovaciones ocurre que la complejidad se la lleva la oferta, para facilitarle la vida a la demanda. Entonces tú no estás preocupado de, qué sé yo, en una línea aérea de saber a qué horas sale esto otro, etcétera, porque en el sitio web te dan toda la información súper simple para que tú clic, compres.
Claro.
Y en el fondo ustedes están haciendo lo mismo.
Exacto.
O sea, facilitarle la vida al usuario.
Sí, claro.
Porque que un usuario se meta a entender los 7.000 planes o los 300 y que otro haga lo mismo es perder el tiempo.
Exactamente.
No, claro, son contratos, la verdad, bastante complejos. No es solamente el precio y una cobertura, sino es el precio, porcentajes, topes, aranceles, restricciones, lo cual hace muy difícil incluso la comparación con dos planes, uno al lado del otro, ya es muy difícil compararlo. Entonces, justamente era disponibilizar la información y además procesarla un poco para que se haga este ordenamiento de recomendación.
¿Y cuántos usuarios ustedes tienen, visitas al sitio web y usuarios que están cambiándose de plan a través de el emprendimiento de ustedes?
Mira, al día de hoy tenemos más de 1.500 visitas únicas, personas distintas.
Al día.
Que simulan, de hecho, en qué plan van introduciendo distintos perfiles y van obteniendo distintas recomendaciones. Mm-hmm. Que es mucho, es una masa bastante importante y vigente. Sí, de hecho, ya eso nos indica que tenemos una participación en el mercado, de hecho, de ISAPRI. Estamos informando bastante ahí. Y además de esto, estamos recibiendo una cantidad no menor de gente que postula y solicita a las distintas ISAPRI y que se le hace el canal directo.
¿Pero cuánto? ¿Así 100? ¿200? 40.
Más de 35 por día. Ya, más de 35 perfecto. Por día, sí.
Una cantidad no menor.
Sí, al día de hoy van más de 8.500 solicitudes.
¿Y a qué tasa crece eso al mes, más o menos?
Al mes aproximadamente estamos creciendo mes a mes un 30%.
O sea, 30% al mes. Bueno, esto ocurre en el mundo digital.
Sí.
Porque en el mundo físico las tasas de crecimiento son de 4 o 5% al año.
Mínimo.
¿Ya? Al año.
Sí.
Y esto está creciendo 30% al mes.
Sí, claro.
Sí, después, también juntando el efecto que es bastante potencial. Nuevo también.
¿Cuántas personas se cambian de plan o acceden a los planes a nivel general, a nivel de industria?
29.000 personas promedio mensual se están cambiando o entrando al sistema ISAPRE, según lo que informa la superintendencia. Esa es una métrica.
O sea, es un tamaño de mercado bastante atractivo. Y una pregunta, Matías. ¿Cuál es el modelo de negocio de ustedes? Porque ¿dónde ganan plata, Ryan?
Mira, nosotros tenemos dos modelos de negocio, ¿ya? Uno, y también ahora les comentando otro tipo de negocio que tenemos, nosotros empezamos a juntar toda esta información que no la tenía ni siquiera la ISAPRE. La ISAPRE no conocían, por ejemplo, cuáles eran los planes de la competencia, cómo estaban sus planes respecto a la competencia, ¿no es cierto?
O sea, esto también le sirve a la ISAPRE.
Justamente. Exactamente.
No solamente a los beneficiarios.
De hecho, claro. Nuestro primero...
Está hablando Matías Tagger,
sí.
Uno de los fundadores de... ¿Qué plan?
Exactamente. Exactamente. Entonces nos dimos cuenta que había una gran oportunidad ahí. De hecho, nuestros primeros negocios tienen que ver con esto, ¿no? Con justamente la información que nosotros tenemos, hicimos un sistema para que las ISAPRES puedan analizarse, puedan ver qué planes están sacando, cómo compiten, etcétera, y tuvo una gran recepción de las ISAPRES. De hecho, todas están usando este sistema.
Eso es buena noticia.
Súper buena noticia.
Sí. Eso es buena noticia.
Y eso también nos produjo un enganche para después tener otra relación. Y las solicitudes que llegamos al sitio las pueda canalizar la ISAPRE finalmente. Entonces ya ahí después esas solicitudes que se canalizan también es otro de los...
Y otra pregunta respecto de la historia de el emprendimiento. ¿Y ustedes cómo se conocieron? Porque en la universidad, en el colegio, son primos, ¿cómo es la cosa?
Mira, nosotros, cuando comenzamos estos proyectos, cada uno comenzó por su lado, individualmente, ¿ya? Es un proyecto de larga data en desarrollo, por lo menos 2-3 años.
O sea, no eran ni vecinos, o sea, no se conocían.
Nada, nada, absolutamente nada. Yo de hecho, llevaba ya un par de años trabajando, ideando esto.
¿Y dónde trabajabas?
Estudiando, yo en Fundación País Digital.
Ya, bien.
Y antes en la Secretaría General de la Presidencia.
Ya estaba contagiado por la economía digital.
De la economía digital, donde venían algunas tendencias. Y de hecho, parte de mi trabajo era estaba en el centro de estudios de la fundación, era el jefe del centro de estudios.
Yeah.
Entonces estaba constantemente viendo, podemos decir, nuevas tendencias, novedades, hacia dónde va esto.
Y ahí detectaste la oportunidad.
Bueno, llama ya la atención, y de hecho también fue por un tema personal. Cuando yo entré a trabajar acá en la fundación, solicité plan de ISAPRE, me recomendaron una ISAPRE, llegó una ejecutiva, me mostró dos planes, ¿ya? Que para mí encontré que era poco, después supe que eran muchos más, y cuando llegó la ejecutiva yo le pregunté por una clínica en específico, ¿ya? Entonces cuando yo le pregunté, la verdad me dijo, no te recomiendo esto, ese plan no es para ti, estos son los planes para ti. Y eso ya me dio un poco de
extrañeza,
ahí algo había raro, porque no pude ver lo otro. Después cuando me mostró el plan yo le pregunté, mira, me interesa saber cuánto me cubriría la kinesiología, y uno veía ahí kinesiología y decía 90% con un tope de 3 veces el arancel de la ISAPRE. Y eso ya fue extraño, y ella me dijo, no, es que tienes que ver los aranceles de la ISAPRE. Y yo hice la pega, la verdad, llamé a la ISAPRE, busqué por internet, fui a la sucursal y no los pude acceder, no accedí a los aranceles. Y ese arancel me determina hasta cuánto me van a devolver en la ISAPRE, ¿ya? Por lo tanto, eso ya fue como un motivo para mí de decir, algo falta, la gente necesita...
Pero, Ryan, eso es bien interesante, porque una de las... Una de las razones por la cual esta ejecutiva te entregó esa información es porque claramente tiene algún tipo de beneficio ella en ofrecer este tipo de planes, dado su dependencia, entre comillas, por comisiones.
No es beneficio para el usuario,
no es beneficio para el usuario.
Vendedor.
Exactamente, porque tiene algo detrás.
Vamos, lo que está diciendo Sebastián lo vamos a dejar para vuelta de comerciales. Vamos a una pausa y volvemos.
Papá.
Tienes razón.
Hemos llegado a destino.
Los mejores sonidos se disfrutan con oídos sanos. Por eso, en el mes del audífono de Rotary Kraus, tienes hasta 35% de descuento en audífonos seleccionados durante mayo y junio. Para más información ingresa a www.rk.cl.
En agricultura, estamos en Nuevos Negocios, la reunión de los sábados con Iván Vera.
Bien, estamos conversando con Sebastián Uriarte, panelista permanente del programa Los Nuevos Negocios, y también con nuestros invitados Matías Tagger y Ryan Kerr, cofundadores de Queplan.cl. Y estábamos en una pregunta, Matías. Los incentivos de los vendedores, el beneficio para el usuario.
Bueno, efectivamente puede suceder esa situación, o sea, acá sí hay incentivos cruzados, y yo creo que un problema es que no estamos disponibilizando y el usuario no tiene todas las opciones en la mano, con él la libertad de poder comparar y sin otro incentivo que pueda estar. Lo importante acá es empoderar al usuario, sí, transparentar el sistema.
Y en un contexto de muy alta complejidad de lo que está eligiendo, porque está eligiendo planes de ISAPRE.
Además necesita ayuda en eso.
Y que además que es fundamental para la calidad de vida de la familia, porque en el fondo si el plan no era el adecuado, puede estar cometiendo un error que le va a costar caro en el futuro próximo.
Exactamente, yo creo que lo importante ahí es empoderar al usuario, que tenga todas estas alternativas, que pueda comparar a detalle, o sea, saber qué es los beneficios de este plan, que también es muy difícil entenderlo, y con qué plan hemos tratado de ayudar lo máximo posible eso.
Entonces,
trabajamos día a día para mejorar y que sea más fácil la elección de los planes ISAPRE, mostrando todo, desde el contrato, las coberturas, los precios, etc.
Entonces, ustedes, cuando un usuario entra a esto y contrata un plan a través de ustedes, ¿ustedes no reciben comisión de la ISAPRE o sí la reciben?
No, sí recibimos. Nosotros, como estaba contando Matías, teníamos dos modelos de negocio. En uno es la intermediación, uh-huh, donde nosotros nos da lo mismo que nos da lo mismo que ISAPRE ese contrato o qué plan, uh-huh, sino que nosotros recibimos una comisión por éxito. Si una persona solicitó finalmente un plan en la página y finalmente se suscribió a una ISAPRE, nosotros recibimos una comisión, uh-huh, que es igual para todos, y la verdad es que nos da lo mismo cuál es.
Perfecto.
Y por otro lado, también ofrecemos algunos servicios de estudios y de inteligencia de negocio a la misma de ISAPRE, dada la gran cantidad de información que tenemos recopilada.
Pero este punto es bien importante, porque el que ustedes tengan una comisión pareja para todas las ISAPRES lo hace generar ser finalmente independiente, neutral respecto
es que siempre sea neutral la elección. Eso es el gran valor que nos da a nosotros como Queplan.cl, así que el sitio siempre va a ser así, y también siempre va a ser gratis, o sea,
bien,
en ningún momento
nos conversa Ryan Kerr, cofundador de Queplan.cl, que es un emprendimiento que permite a la gente elegir el mejor plan de ISAPRE entre 7.000 planes que hay en el mercado. Y Ryan, ¿cómo fue que tú partiste el emprendimiento y cómo se conocieron con Matías?
Bueno, yo salí de la universidad y también me fui a emprender.
¿Dónde estudiaste, por cierto?
Estudié en la Olfegaña.
¿Y sí, Matías, dónde estudiaste tú?
En la Universidad de Santiago.
Bien.
Sí, así que bueno, para no hacer tan larga la historia, tuve algunos emprendimientos antes de esta historia, y finalmente no me fue tan bien en algunos de ellos, fueron dos puntualmente, y terminé trabajando en la Bolsa de Santiago. Pero fue una muy buena experiencia, así que ahí también aprendí bastante sobre la industria financiera, donde también están las aseguradoras, y también sobre el mundo del corretaje. Y finalmente, cosas de la vida relacionadas a tecnologías, industria financiera, saltó nuevamente esta idea de hacer un broker o un corredor para el negocio de la industria de ISAPRES, que no existía y que por ley tampoco puede haber, en el fondo. Pero había algunas formas con la tecnología de hacerlo. Entonces, bueno, como estábamos comentando, yo por mi lado estaba avanzando en el proyecto, Matías por el suyo, no nos conocíamos de ningún lado. cada uno ahí con algún socio respectivo, y finalmente nos topamos porque yo, obviamente, dada la investigación, estaba muy atento a lo que estaba pasando en el sitio, en internet, en el fondo, sabía que no existía nada, hasta que de repente vi un sitio que ya estaba montando, en el fondo, lo que yo quería hacer. Entonces dije, bueno, aquí hay alguien que está en lo mismo y que está bastante avanzado, entonces finalmente lo contacté directamente. Bien. Por la página, nos reunimos y ahí seguimos.
¿Y alguno avanzando. De ustedes dos es programador?
Yo sí.
Ah, o sea, que hay
programador. Sí.
Un hacker y un hustler.
Claro. Sí, yo creo como...
¿Qué es lo que ha sido lo más difícil que han vivido en este emprendimiento?
Bueno, varias cosas. Principio, montar la plataforma fue un desafío tecnológico bastante grande, desde la programación hasta conseguirse la información sin pedirle nada a las ISAPRES, porque recordemos
que... El usuario tiene que ver una caja negra, no puede ver lo que hay detrás, que imagino que...
Claro, es mucha inteligencia y bastante esfuerzo puesto atrás, y una vez más, esto no se recopiló ninguna información del ISAPRES, o sea, fue un trabajo de chino estar recopilando toda la información. Entonces ese fue un primer desafío que costó mucho partir, en el fondo, y después suena un poco... chistoso, pero uno de los desafíos o problemas que tuvimos fue justo al inicio. Habilitamos la página y dijimos, bueno, está muy bonita esta página. ¿Qué es lo que pasó? Empezamos a recibir tantas solicitudes que no podíamos abordarlas. Entonces, rápidamente, como locos, trabajando para hacer un back office, un modelo de asignación que permitiera, en el fondo, escalar esto, y ya, porque ya la operación manual no daba. Entonces, esos fueron otros desafíos que nos pasaron muy al comienzo y que obviamente fueron entorpeciendo el avance y que finalmente tuvimos que sacar adelante.
Excelente.
Bien, otra pregunta es ¿qué ven ustedes próximos pasos? ¿Cómo ven ustedes el futuro próximo? Pero no a 3 años, 5, sino que en los próximos 5 meses.
Este año, mira, estamos trabajando de hecho para incluir más tipos de seguro fuera de las ISAPRES también. Y fuera de los planes básicos de salud, plan base de salud que se llaman, sino que seguros complementarios y seguros adicionales. ¿Por qué? Porque combinan muy bien. Entonces hay combinaciones que son muy interesantes, que también desarrollando la misma lógica de algoritmos que optimizan. Entonces ya tenemos mucha gente que nos busca por temas de salud, y dar estas combinaciones, estas combinatorias, pueden ser muy interesantes.
Son seguros de salud.
Son seguros
de... complementarios de salud. O sea, no se están pasando los seguros de automóvil o los seguros de vida.
No.
Salud.
Salud. Por la...
y ahí, fíjate, una pregunta. ¿Qué porcentaje, ustedes tienen conocimiento, qué porcentaje de los planes de ISAPRE la gente los compra a través de e-commerce, así como online?
Bueno, hasta este minuto, si no es a través de un contact center de la misma página del ISAPRE, nosotros seríamos el único canal digital para contratar.
O sea, prácticamente nada. O
seríamos los únicos en el
claro,
fondo.
Claro, 30 personas que se cambian al mes, en personas que compran planes al mes, es casi cero.
Sí,
pero el potencial, por lo menos, debe ser un 30 o 40%. Sí, digo, en el sentido de que es bien probable que la compra online de seguros de salud complementarios, planes de ISAPRE, etcétera, crezca a nivel exponencial.
Definitivamente va para allá el tema, y las ISAPRES también lo saben y por eso lo han incorporado. Y otra cosa interesante de estos canales digitales es que permite que sean más eficientes, costo eficiente, o sea, ya no le cuesta lo mismo.
¿Las ISAPRES no están tratando de vender online sus planes, así de armar un canal e-commerce de la ISAPRE?
Sí están tratando. De hecho, también existe esta regulación en ese sentido, que las ISAPRES tienen que ofrecer los planes de cierta forma desde su plataforma, pero no ha funcionado como ellos han querido, no tiene una gran participación. Por ejemplo, la mejor ISAPRE en esto puede estar teniendo un pequeño porcentaje de sus ventas, un 2%.
Claro, que ahí lo que pasa es que el modelo de negocio de una ISAPRE o de una compañía seguro, que viene de décadas, tiene una historia y una inercia de venta física.
Bueno, además,
exactamente,
sí. También un tema de comportamiento online. El chileno también le
pero
gusta.
Pero sabes que, Sebastián, yo creo que
va cambiando.
Yo creo que es más fuerte la inercia de la cultura de la compañía que la inercia de la cultura del mercado en ese sentido, porque si al mercado tú le ofreces algo bueno, y lo estamos viendo con ustedes, o sea, uh-huh, si el mercado ve que hay una oportunidad de comparar planes o de comprar más fácil, uh-huh, porque tiene forma de saber cuál es su mejor plan, uh-huh, el mercado opta por lo que le resulta mejor, uh-huh, y opta rápido, pero uh-huh, las empresas se mueven lento.
Hay un efecto que es bien común en los sitios de e-commerce, por ejemplo, las grandes tiendas, y me gustaría preguntarles si a ustedes les pasa lo mismo. El efecto de que entran, miran una cama, entran, miran la cama, la ven por internet, ven el precio, pero después van directamente a el lugar físico, ven la cama física y después dicen, sí, el precio puede ser interesante, y después vuelven a comprarlo por el vía online. ¿Ustedes han visto un efecto similar en donde digo, mira, esta en realidad es una muy buena página para la información de la de los planes, miro los planes y después toman el teléfono y llaman directamente al ISAPRE para contratar al servicio con la persona física?
Claro.
¿Les pasa eso o no?
Sí, pasa. Mira, y antes de eso, de hecho, quería hacer una diferencia. El e-commerce de productos tangibles, de hecho, está bien desarrollado.
Bastante.
Es lo que están, los grandes retail, y conocemos mucho en Chile, y está desarrollado en casi todos los sentidos.
Pero no pasa del 10% en Estados Unidos.
Sí.
¿Eh? Y en Chile debe ser el 4%.
Pero ahora cambiamos de producto, y si vamos a lo intangible ahora, eso ya es mucho menor. Es un mercado muy nuevo. De hecho, los e-commerce tangibles, yo diría que tiene un grado de facilidad, dado que te muestran el producto, las descripciones están más claras, uno ve la foto. Nosotros no tenemos una foto del producto, por ejemplo, somos un intangible, ¿verdad? No se puede tocar. Entonces eso ya también es un gran desafío de cómo informamos esto que tenemos nosotros, estos productos, para que los clientes lo puedan entender, puedan comparar, puedan cotizar, antes de entrar a eso. Y a tu pregunta, Sebastián, si nos sucede que de hecho lo que pasa en nuestro sitio es que la ISAPRE pesa mucho como marca, ¿ya? Y eso también es una recomendación que nosotros tratamos de hacerla en el otro sentido. La gente contacta a la ISAPRE porque es la ISAPRE, porque esta ISAPRE tiene un muy buen nombre y la llama directo, ¿ya? Pero nuestra recomendación en este sentido es no vean la ISAPRE, vean los planes. ¿Por qué? Porque el plan es el contrato
pero
que uno
la
tiene
ISAPRE,
como...
cuando tú tienes a alguien que a través de que plan.cl se cambia de plan e incluso de ISAPRE, la marca la ISAPRE está detrás igual, porque no, la persona lo que está comprando es un plan de la ISAPRE X.
Sí.
O sea, no te está comprando un plan de qué plan.
Sí, pero a lo que nosotros queremos ir es que ¿qué es lo que te dicta los beneficios respecto a la ISAPRE? ¿Qué es lo que te va a cubrir, por ejemplo? ¿Cuánto va a ser lo máximo que te va a cubrir? Es lo que dicta el plan, ni más ni menos.
Sí.
Entonces lo más importante acá fijarse es el plan.
Ahora, lo que sí tenemos que ver es que plan.cl y ustedes dos, chiquillos, Sebastián, Ryan, están siendo parte...
Matías y Ryan.
Están siendo parte de un cambio fundamental de la economía chilena, que es la digitalización de la economía. Y este desafío de intangibles vendidos online, ustedes lo están demostrando, es posible. Pero el potencial que viene es enorme, y ustedes lo van a aprovechar. Yo quiero, de verdad, Sebastián, creo que tenemos que felicitar a estos chiquillos porque están haciendo un trabajo para la gente, por la gente.
Justamente.
Y eso es súper bueno que ocurra en Chile.
Definitivamente, yo creo que tienen un potencial muy grande. El tamaño de mercado hoy día es gigante por los números que ustedes mismos presentan, y el potencial de crecimiento también en otras áreas, como comentaba Iván también. ¿Qué pasa con los seguros de auto? ¿Qué pasa con otro tipo de seguros de vida también? Existe hoy día una cultura del seguro en Chile, y claramente ustedes tienen un potencial de crecimiento importante. Felicitaciones, y espero que sigan en esta senda de éxitos.
Muchas gracias.
Muchas gracias,
Iván.
Muchas gracias a ustedes por la visita. Gracias.
Muchas gracias.
¿Cómo se llama el programa?
No tengo idea, ¿cómo se llama?
2 para las 5, una mezcla entretenida entre Fernando Villegas y su amigo Álvaro Salas.
De lunes a viernes.
¿Y cómo que soy amigo tuyo? ¿De dónde?
¿En qué horario va esto?
A las 5 de la tarde, de lunes a viernes.
Aquí en su radio. ¿Qué radio esta?
La Agricultura, señores.
92.1, los esperamos.
La reunión única y la mezcla perfecta para una tarde entretenida está de lunes a viernes a las 5 de la tarde, junto a Fernando Villegas y Álvaro Salas en 2 para las 5, en Agricultura. Opinión de verdad. En Agricultura estamos en Nuevos Negocios, la reunión de los sábados con Iván Vera.
Bien, estamos con Juan Ernesto Landaeta, gerente corporativo de servicios Data Center y Cloud de Sonda, una empresa ya con muchos años de recorrido y prestigio en Chile y en América Latina entera en temas de tecnologías de información. Juan Ernesto, bienvenido, y de verdad que nos interesa mucho esto que está ocurriendo de la tendencia a gestionar la data, usar la data para beneficiar al usuario, al cliente, al que nos prefiere. ¿Qué está ocurriendo en este tema de cloud y data centers hoy día a nivel mundial?
Muy bien, Iván, muchas gracias por la invitación. Buen día a los auditores. Es un tema apasionante la parte de data y cómo evoluciona día a día y va cambiando la forma como la sociedad se envuelve en estos temas.
Ahora, Juan Ernesto, los auditores deben estar diciendo: parece que Juan Ernesto no es chileno. Entonces vamos a declarar inmediatamente que este Juan Ernesto es una importación de talento directamente desde...
Desde Venezuela. Tengo 10 años acá en Chile. Tengo 10 años
más. Y debemos declarar que Chile se está beneficiando de la importación de talento de muchos países.
De muchos países.
Y particularmente de Venezuela.
Sí, han venido muchos hermanos venezolanos.
Y muy bien preparados, por cierto. Así que bienvenido, Juan Ernesto.
Es parte de eso. Muchísimas gracias por la bienvenida. Y muy contento, no solamente de estar acá en la radio, también de estar en el país. Chile nos ha brindado a todas esos jóvenes. Yo, aunque no soy tan joven, pero yo me siento joven de corazón también.
Pero más joven que yo, debo declararlo.
Eso va en el corazón.
Eso va en el corazón.
Exactamente.
Forever young.
Eso. Y nos han brindado esa oportunidad de estar acá, de compartir y de precisamente ir avanzando, ir innovando.
¿Y tú, desde que llegaste, estás en Sonda o llegaste con un emprendimiento tuyo
otra empresa? Yo llegué de otra empresa, una empresa norteamericana que fue adquirida por Hewlett Packard.
O sea, te trajo Hewlett Packard.
Me trajo EDS, Electronic Data Assistant. En aquella época.
Esa era del candidato a presidente.
Exactamente, qué buena memoria, Iván. Sí, Ross Perot fue candidato a presidente y él inauguró lo que es el concepto del outsourcing de servicio.
Y
fíjate que, aunque eso fue hace 50 años atrás.
¿Este señor Perot sigue vivo?
Él sigue vivo y una empresa de algo similar está a cargo de un hijo ahora y él está retirado, ya está.
Vivo, sí. Sumamente millonario, sumamente feliz. Además, porque un emprendedor en general es el que nace chicharra, muere cantando. Sí.
Bueno, imagínate que el emprendimiento que él hizo en esa época, dijo: las computadoras, ¿en qué horario trabajan generalmente? Trabajan durante el día cuando están en la oficina. Bueno, yo voy a buscar las empresas que tienen la computadora apagada en la noche y voy a irme con las cintas y cargo mis sistemas y proceso en la noche. Mientras estaban durmiendo.
Bien simple el concepto.
Así
pero la
de
hizo
sencillo.
Bien.
Exactamente. Y ahí nació el outsourcing de tecnología.
¿Y tú te viniste entonces en qué año?
Yo me vine en el 2008.
2008 ya.
En el año 2008.
Con EDS.
Con EDS.
Después fueron adquiridos por Hewlett Packard.
Y después mis amigos, mis primos de Hewlett Packard, en una reorganización global, se dividió en dos áreas. Se hizo foco en lo que es el consumidor final, ¿verdad? Y en la parte de productos, y eso se llama ahora HP Inc., así como Monster Inc., pero Inc. con sí, C.
Incorporated.
Pero con el mensaje de la K, ¿no? De la tinta. De la tinta de las impresoras. Muy
Inc.
bien hecho.
¿Con K?
No, es con C, pero cuando te lo dicen Inc. así con esa suficacia. Exactamente. Entonces ahí se focaliza directamente en productos de clientes finales, ¿verdad? De consumidor. La otra HP, que se dividió en ese momento, se llama Hewlett Packard Enterprise. Y Enterprise...
ese es business to business.
Exactamente, para las empresas. Entonces, esa empresa todavía existe, por supuesto, se llama HPE, con cariño, ¿verdad? Las tres letras. Y los primos de HPE hacen servidores, hacen discos, hacen equipos de comunicaciones para las empresas.
¿Y ambas compañías responden a la misma propiedad?
No, están totalmente separadas.
¿En serio? Sí. Fue un split.
Un split off. Y el año pasado, esa empresa, Hewlett Packard Enterprise, se vuelve a dividir. Y todo lo que era el negocio de EDS se separa otra vez y se arma una nueva compañía que en este momento se llama DXC, que se une con otra compañía americana que se llama CSC. Estamos hablando de compañías de más de 200.000 personas, ¿no?
Sí,
o sea, 200.000 empleados.
Son multinacionales.
Multinacionalmente
grandes.
Correcto, claro. Correcto. Y el año pasado, mis amigos de Sonda me llamaron y me dijeron, oye, Juan Ernesto, necesitamos que vengas acá, tú tienes experiencia.
Y a esa altura, eso fue el año pasado.
Eso fue el año pasado que la compañía se fundó, estamos hablando de DXC, se fundó en el
y
en
DXC abril. Estaba ya en el tema cloud y data centers y
sí, etcétera. Sí. También está en ese tema.
O sea, fue esa capacidad que les resultó atractivo a tus amigos de Sonda.
A mis amigos de Sonda, sí. Y yo estuve 28 años en la otra compañía.
¿28?
28.
Eso, para los millennials, es así como forever.
Es toda la vida. De hecho, los millennials no tienen 28 años.
Sí. Así como, ¿cómo puede alguien trabajar 28 años en la misma compañía?
Sí, pero con harto cambio, con mucho cambio. Eso, yo soy inquieto y la verdad es que aunque dices 28 años, te imaginas que estás sentado
en un escritorio. Sí, hay cosas que conviene mantenerse, y de hecho yo estoy casado hace 37 años y felizmente casado, y hay cosas que conviene mantener.
Hay cosas que sí.
Como la familia.
Sí, claro que sí. Entonces, tuve mucho cambio, pues yo empecé en Venezuela, ¿verdad? Y en Venezuela mi primer cliente con el cual yo empecé a trabajar, prestando servicios de outsourcing, fue General Motors. Y después me mudé de donde estaba la planta de General Motors en Venezuela, en la ciudad de Valencia. Me fui a Caracas, después tomé responsabilidades regionales.
O sea, tú llevas 30 años en el mundo data centers, sí. Digital,
sí,
servicios, outsourcing.
Totalmente, etc. Con el ADN de servicio.
Extraordinario. Déjame recordarle a los auditores, porque hay veces que alguien se conecta entre medio y hay que decirle que estamos con Juan Ernesto Landaeta, que es gerente corporativo de servicios data center y cloud de Sonda, una empresa chilena que ha crecido y que es hoy día una multinacional en temas de tecnologías de información. Y en estos temas de data centers, cloud, que hoy día te toca liderar desde Sonda, ¿cómo está Chile? ¿Estamos así como en la cola de la OECD, o estamos ahí en la mitad de la fila, o estamos punteando? ¿Cómo estamos?
Chile está muy bien. Chile está precisamente...
A Chile le encanta escuchar eso, ¿eh?
Sí.
Pero es la verdad, ¿verdad?
Pero es la verdad, ya, correcto, okay. Es la verdad. Y, por ejemplo, hay una organización mundial que se dedica a ver los temas de data center, ¿verdad? Que se llama el Uptime Institute. Y ellos se encargan de certificar y ver cómo, de verdad, un data center... cuáles son sus principales características, si en verdad el data center es bueno o qué tan bueno es.
Y para que nuestros auditores nos entiendan, porque aquí nosotros le estamos hablando a la gente, no a expertos TI, ¿ya? Para que nuestros auditores entiendan, yo me imagino, y voy a pensar como un auditor relativamente informado, es... un banco necesita un data center, porque un banco es un negocio que es de cientos de miles de transacciones diarias, que el cajero automático, que los cheques, que esto, que lo otro, y las transacciones grandes, los créditos hipotecarios, etcétera. Entonces, eso es data, es información.
Correcto.
Y son transacciones que quedan registradas en el computador.
Correcto.
Y ahí y ese computador no se puede caer, no lo pueden hackear. O sea, los sistemas de seguridad tienen que ser extraordinarios para que alguien, un hacker, no me saque mi plata de mi cuenta corriente.
Claro.
Ya, eso uno lo entiende. Pero empresas en el área de agroindustria o minería o etcétera, ¿tienen data centers?
Sí, todos tienen data centers.
Todos tienen data centers.
Hay unos que tienen unos data centers más grandes, otros que tienen unos data centers más pequeños, unos que tienen unos.
¿Y emprendimientos que están naciendo, startups, se cuelgan de alguna forma?
Se cuelgan, y sobre todo a los millennials lo vas a escuchar, se cuelgan de la nube, ¿verdad?
O sea, es un data center compartido.
Y esa, por ahí empieza. Entonces, algo que a mí me gusta mucho recalcar es la nube está en un data center. Pues claro. La nube no está flotando en el aire.
Claro, y son probablemente son cientos de miles de data centers que están conectados.
Sí. En esa cantidad de data centers que hay, este organismo que estaba comentando ahora se encarga como de clasificarlos y decir, bueno,
caso de empresas, llamemos tres tipos de empresas que facturan menos de 10 millones de dólares. Uh-huh. empresas que facturan entre 10 y 100 millones de dólares y empresas que facturan más de 100 millones de dólares, grandes.
Grande.
Ya. En general, las empresas grandes, estas de más de 100 millones de dólares, ¿tienen data centers propios?
Esa es una pregunta excelente que me estás haciendo.
¿Es necesario tener un data center propio?
Esa es una pregunta excelente porque ahí es precisamente donde estamos empezando a ver el cambio en este momento. Imagínate una fábrica de pasta, cualquiera.
Sí.
Sin ya, ponerle nombre.
Luchetti, Carosi.
Carosi.
¿Verdad? Viene, vamos a hacer propaganda aquí.
Bueno,
gratis.
Hagamos son propaganda
amigos,
gratis.
Son amigos.
A mi amigo Adolfo, que está en Carosi. Entonces, imagínate que tienes un data center y el data center, por supuesto, como todo, se va quedando viejo, ¿verdad? Se va quedando obsoleto y tú necesitas actualizarlo.
Sí.
Necesitas hacer una inversión para mejorar el data center, ponerte al día.
Bien, vamos a tener que hacer una pausa y vamos a volver con el caso de ¿necesita una empresa grande tener un data center propio? A la vuelta, entonces, aquí Juan Ernesto nos va a iluminar el camino de si es necesario o no.
¿Te perdiste algún programa de Radio Agricultura?
Ingresa a www.radioagricultura.cl y busca la sección podcast, donde encontrarás la lista de todos nuestros programas.
Elige tu favorito y disfrútalo cuantas veces quieras, desde tu computador o dispositivo móvil.
No te pierdas el nuevo radioagricultura.cl.
Radio Agricultura, opinión de verdad.
En Agricultura estamos en Nuevos Negocios, la reunión de los sábados con Iván Vera.
Estamos con Juan Ernesto Landaeta, gerente corporativo de servicios Data Center y Cloud de Sonda, una empresa nacional que ha expandido sus quehaceres fronteras a toda América Latina y que está en el tema de tecnología e información, incluyendo esto, Data Centers y Cloud. Juan Ernesto, estábamos hablando de, ¿necesita una empresa grande de más de 100 millones de dólares tener sus propios data centers o hay opciones?
Hay opciones y dependiendo del tamaño de la empresa, lo que está empezando a pasar en este momento es un cambio grande donde, como estábamos hablando hace un rato, viene alguien que necesita en su empresa actualizar los sistemas, actualizar la infraestructura. Y se presenta ante el directorio y le dice, ¿sabes qué? Necesito medio millón de dólares, un millón de dólares para que mi data center siga funcionando. Y el dueño de la empresa, el directorio, le dice, oye, pero un millón de dólares, yo prefiero ponerle una máquina que haga pasta.
Que es su negocio.
Que es mi negocio y me va a producir dinero. El data center lo único que me va a producir es gastos, ¿verdad? Entonces, ahí empiezan...
Claro, o sea, en vez de meterle CAPEX, podemos meterle OPEX.
Vamos con OPEX. Y entonces tú dices,
eso,
bueno, pago por uso.
Capital expenditures, gasto de capital.
Versus.
Operational expenditures, exacto, que son gastos operacionales.
Gastos operacionales. Entonces tú dices, bueno, yo prefiero tener un gasto pequeño y producir más ingresos para mi compañía.
Claro, y me guardo, exacto, ese dinero para invertir en el negocio, en el core, en lo que nosotros sabemos hacer.
Exactamente. Entonces, bien, no importa el tamaño de la empresa, grande o pequeña.
O sea, puede contratar servicios de data center en la forma de servicios de un experto que le ofrece sus data centers mucho más poderoso, mucho mejor gestionado.
Claro.
Etcétera.
¿Qué pero qué hay
para allá va el mundo.
Para allá va el mundo.
Ya.
Nadie, o sea,
y esos data centers están en la nube, entre comillas, porque no es una nube, es internet en el fondo.
Exacto.
Y son computadores conectados a internet.
Se conectan por internet.
Y le llamamos la nube.
Exacto.
O sea, the cloud.
The cloud.
Bien.
Entonces, ¿qué tiene, o sea, cuál es lo más valioso que tienen las empresas? Los datos, que era lo que conversábamos al inicio del programa. Los datos es donde está toda la inteligencia del negocio.
En el caso de un banco es evidente porque nos pueden robar mucha plata. Pero en el caso de una empresa, los datos de los consumidores, los datos, si no, pregúntale a Facebook.
Ajá.
¿Qué le pasó?
Es un compromiso, ¿no?
Sí.
Los comprometieron bastante. Y en nosotros mismos, porque imagínate que las fotos de tu familia las pones en la nube, la mayoría de la gente las guarda en su teléfono y el teléfono hace copia de respaldo de seguridad en la nube. Entonces tus fotos están en la nube también.
Exacto.
Entonces, ¿hasta qué punto tú estás seguro de que esa información no la está viendo otra persona
y
o se la roba?
En la medida que crece el uso de la nube, crece la necesidad de ciberseguridad.
Exactamente.
O sea, de que no se me metan en mis datos que están alojados en el computador de otro.
Correcto, compartido, porque ahí la nube es compartida. Correcto. En la nube estamos todos. A diferencia de lo que hablábamos antes del modelo anterior, donde en mi edificio, en mi fábrica, yo tenía mi propio data center. Pero ¿qué pasa? Un segundo de caída es importantísimo. Dependiendo del tipo de negocio, puedes hasta quebrar tu compañía si te caes un segundo. ¿Okay? Entonces, ahí es donde empiezan los data centers a ser más relevantes. Hay empresas que de repente, como hablábamos al principio, Rosperot, si estás trabajando en la noche y durante el día no tienes necesidad de procesamiento, no importa que se te caiga tu data center una hora, dos horas, sal corriendo, busco una pieza de refacción y la levantas y no hay ningún problema. Pero hay otros que las transacciones son importantísimas. Necesitas ir a un banco, necesitas ir a echar benzina.
Claro, y no es solamente el tema del riesgo de un hacker que te pueda robar. También hay un tema de que se puede caer el computador, como por ejemplo esto Cyber Monday, cuando la gente se vuelca y todos quieren comprar porque hay oferta extraordinaria.
Correcto.
Y de repente la cuestión colapsa y riesgo de que se caiga nomás.
Así es. ¿Ah? Así es. Y entonces ahí entra la nube, porque ¿qué es la nube? El modelo mixto, que es hacia donde estamos evolucionando en este momento, y yo creo que nos quedan unos 3, 4, quizás hasta 5 años de este modelo mixto, es yo tengo mi computador principal en mis instalaciones.
Claro.
Y contrato un pedazo de nube, que puede ser una nube privada, que es exclusiva para mí, y contrato otro pedazo de nube pública.
Claro.
Donde cuando se exceda la capacidad de mis equipos, yo salto a la nube privada,
como un buffer.
Como un buffer. Mira, y como, después.
Como un colchón.
Exactamente. Y entonces llegamos al Cyber Day y ese día, de repente, la misma nube privada que tengo no va a dar abasto, claro, a tantas transacciones y ahí salto a la nube pública.
Y no es conveniente comprarse un super con una super capacidad que no es necesaria, salvo, exacto, el Cyber Day.
Imagínate pagar una máquina, claro, que está pensada para hacer transacciones por cualquier número, 2 millones de transacciones cuando tú realmente haces 200.
Y la tendencia es a que cada vez más las empresas grandes, medianas y pequeñas usen esas nubes, esos data centers, correcto, de otros que son especialistas en,
correcto,
data centers,
¿no? Correcto, exactamente.
Yeah.
Y eso sí.
¿Y Sonda tiene sus data centers propios?
Sonda tiene una mezcla, yeah, ¿verdad? Dependiendo del tamaño de la operación en cada uno de los 10 países. Hay países, por ejemplo, como en Brasil, tenemos dos data centers en dos ciudades distintas. Tenemos uno en Belo Horizonte, otro en Sao Paulo. Y acá en Chile tenemos dos data centers y vamos a construir ahora el tercer data center.
¿Y esos data centers son ubicaciones físicas donde tú tienes así, pero estantes llenos de LEDs, así como,
correcto,
lucecitas y computadores?
Esos estantes son los que nosotros llamamos ahora un rack, que es como
un rack,
exacto, claro, y ahí vas poniendo computadores y ahí vas poniendo los equipos que se necesitan para hacer ese procesamiento. El data center que estamos haciendo ahora.
Para que la, ¿sí?, gente se ubique, ¿cuánta gente trabaja en Sonda hoy día? Si uno saca una foto así.
Interesantísimo. En los 10 países tenemos más de 17.000
personas. 17.000
personas.
17.000 personas. Y chiquillo, esto nació de un cero.
De cero, de hace 43, claro, 44 cero, años, o sea, acá en Chile.
Tenía una persona, fundador, sí, Andrés Navarro.
Andrés Navarro, correcto.
Y hoy día tiene 17.000, notable, sí, chapeau.
Así es.
Bueno, y en ese sentido, Sonda está construyendo el camino de la tendencia.
Vamos liderando.
Bien.
¿En qué sentido vamos liderando? Por ejemplo, cada día ese tiempo de caída lo tenemos que ir reduciendo al máximo. No podemos tener ni un solo segundo de caída.
Eso te iba a preguntar, sí, el porcentaje que ya será por mil, que es unidad, ¿en qué va el porcentaje caída hoy día de los data centers? Debe ser muy, muy bajo.
Sí, es muy bajo, pero lamentablemente es el factor humano el que nos produce las caídas.
El que hace que no sea cero.
El que hace que no sea cero. Entonces tenemos que buscar la redundancia. Y precisamente en esa búsqueda de la redundancia, Sonda está invirtiendo en su nuevo data center, que es un data center que el Optime Institute, como hablábamos hace un rato, nos va a certificar en este momento en diseño en plano. Es un proceso, ¿no?
Primero, ¿y dónde va a estar ubicado?
En Quilicura.
Aquí en Santiago.
Justo al lado, exacto, justo al lado del data center que tenemos actualmente, que también es un data center de primera categoría. más o menos para que
si uno mira ese data center que estamos construyendo, me subí al carro, sí, que no estamos construyendo ahora, y uno lo compara con los data centers que están construyendo en este minuto en Estados Unidos o en Berlín o en Suiza.
Buenísima tu pregunta.
¿Equivalentes? Son más chicos, eso sí, pero...
Son más chicos,
pero la tecnología...
Pero la tecnología es la misma. Y al final a lo que vamos es a cuánto tiempo podemos caernos. ¿Cuál es la tolerancia a falla que nosotros estamos dispuestos a tener? En el caso de Tier 4, que es el máximo, la máxima categoría que hay, que es para empresas grandes, bancos, empresas...
Retail.
Misión crítica. Misión crítica. No puede estar abajo un segundo.
Tolerancia cero.
Tolerancia cero. Son 45 a nivel del mundo, construidos. Wow. Y nosotros estamos en plan de construcción del primero de Chile, y en toda Latinoamérica, me preguntabas de América, en toda Latinoamérica hay solamente 4, que son 2 bancos y 2 empresas de telecomunicaciones. Este sería el primero de una empresa de servicios de tecnología en toda Latinoamérica.
De esos 4, ¿cuántos están en Brasil?
Uno solo está en Brasil, otro está en México, y los 2 de telecomunicaciones están en... Uno está en Curazao y otro está en Bogotá.
Mira. Bien, y esto de una u otra forma nos va preparando para lo que viene en e-commerce. Correcto. En Chile, ¿verdad?
Correcto.
Porque yo entiendo que el e-commerce hoy día creo que mueve algo así como 5,000 millones de dólares en Chile. Y creo que se va a duplicar en 3 años.
La velocidad, como va creciendo, es grandísima. No tengo el número exacto, pero la velocidad, estamos hablando del crecimiento entre un 30 y un 45% anual.
Se duplica en 3 años.
Todo el tiempo, todo el tiempo. Va creciendo y no ha parado.
Y el comercio físico no crece 30%, crece 5, 4, 3%.
Iván, cuando yo llegué hace 10 años acá, me sorprendió la gente que hacía cheques para pagar en un Burger King. Me sorprendía. Y hoy en día ya nadie utiliza efectivo, ya nadie usa cheque, claro, todos son plástico. Transacciones electrónicas.
Puro plástico.
Exactamente.
Y transferencias.
Y transferencias.
Mira, y estamos ya por terminar esta entrevista, que uno podría seguir una hora más porque es entretenido el tema. ¿Qué crees tú que va a ocurrir de aquí a, no sé, unos 5, 7, 8 años en Chile con el tema esto de la cloud, data centers, e-commerce, ciberseguridad? Porque Chile tiene buena infraestructura digital, ¿no?
Muy buena.
Y ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Última pregunta.
Tenemos en Chile una gran ventaja, y es que estamos al mismo nivel que cualquier otra empresa. Hace un par de semanas atrás vino la gente de Google, estaban haciendo una conferencia, y alguien levantó la mano y dijo: oye, nosotros los chilenos, ¿qué oportunidades tenemos? Tenemos las mismas oportunidades que cualquier persona en la India, en Europa o en Estados Unidos, porque la información está online, todo está en internet.
La respuesta tuya es go and get it.
Y va a ser mucho más rápido de lo que tú te imaginas.
Ya, chiquillos, entonces lo que hay que hacer es aprovechen el tsunami digital, porque es más oportunidad que amenaza.
Así es.
Bien, muchas gracias. Juan Ernesto Landaeta, gerente corporativo de servicios Data Center y Cloud de Sonda.
Un placer. Gracias. Y a la orden, cualquier cosa que necesiten, que tengan todos un buen día.
Bien, muchas gracias y que tengan todos un muy buen día.
En Agricultura fue Nuevos Negocios, donde la innovación, emprendimiento y desarrollo sustentable lideran la conversación. Nuevos Negocios, condujo Iván Vera, junto a los panelistas José Opazo y Sebastián Uriarte. Producción, Doris Mora.